Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y bueno, vamos a empezar nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, ya sea que nos estén escuchando a través de radio online o que hayan descargado este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Facebook. Estamos en Diagonal Kinetics Podcast.
También estamos en Twitter como @ Kinetics Podcast.
Si no le han dado like o no nos han empezado a seguir, bueno, pues ya es hora de que lo hagan, porque verdaderamente tenemos muchas cosas muy interesantes en las redes sociales. Comenzamos con nuestro episodio del día de hoy.
Film.
Film. Cine de animación y ESL.
Y bueno, vamos a comenzar con nuestra sección de cine. El día de hoy quiero hablar de una película que en lo personal a mí me gustó mucho. Viene, ya tiene una trayectoria, bueno, bastante amplia, porque estoy hablando de Star Trek. Star Trek obviamente empezó, muchos lo conocemos. Para mí, en lo personal, fue la serie que probablemente es la culpable de toda mi frikinés, o como se pudiera llamar. La veía de niña, la vi de, bueno, nada más la serie original, cabe aclarar. Posteriormente las que sacaron, pues la verdad no fui muy, muy afecta, como que no me convencieron mucho. Pero con las últimas películas que sacó J.J. Abrams, pues sinceramente como que retomaron el buen camino. Para aquellos que no lo conocen, que dudo que aquellas que las personas que estén escuchando este programa no sepan de qué estoy hablando. Pero bueno, Star Trek empezó más o menos en los años 60. Estamos hablando de, pues bueno, ya varias décadas atrás, pero que fue una serie muy revolucionaria en cuestión de la trama de ciencia ficción, y aparte también todas las cuestiones que manejaba de tecnología. Se convirtió en una serie que sinceramente ha predecido el futuro. Muchas de las cosas que se vieron en la serie, como pantallas táctiles, intercomunicadores inalámbricos, la transferencia de archivos sin cables, cosas por el estilo, son cuestiones que en ese momento, estamos hablando de 1966, no existían. Sin embargo, conforme han pasado los años, son realidades que hemos visto ya con el día a día, y que es tecnología que ahora en estos días pues ya la vemos como un poquito más normal, con todo aquello de las tablets, de los teléfonos celulares, todos los gadgets nuevos que están saliendo, como por ejemplo los lentes de Google. Revolucionó mucho en ese aspecto. La historia se centra en los viajes de la nave Enterprise y su tripulación. Yo la verdad tengo que admitirlo, estaba enamoradísima del Capitán Kirk. O sea, con 8 años cumplidos y era mi hombre. Lo tengo que admitir. Y la serie me gustó mucho los actores. Leonard Nimoy como el entrañable señor Spock, que bueno, ese hombre no se ha hecho nada, a diferencia del Capitán Kirk, ¿verdad? Que sinceramente como que ya se desmejodió un poquito. En el año 2009, J.J. Abrams, que ya lo conocemos por su trabajo en Lost, Fringe, Cloverfield,
La película Cloverfield, sí. También la serie de Revolution, Alcatraz.
Que empezaron muy bien, sin embargo, pues no. La de Alcatraz me gustaba mucho, ¿eh?
Sí, y sin embargo la cancelaron.
La cancelaron. Revolution también está en el mismo. En la misma situación, que también se veía muy interesante, pero bueno, ese hombre tiene un don para todo lo que hace, todo lo que toca. Con Star Trek, yo creo que volvió... Es difícil crear una nueva historia, algo que llame la atención, que te guste, de una serie que tiene más de 40 años y que, bueno, tiene millones de fans alrededor del mundo y que, bueno, ya es una historia ya muy conocida. Todos sabemos que los viajes de la Enterprise pues se centraban sobre todo en buscar o en explorar nuevos planetas y nuevos mundos y todo lo demás. Ya en las posteriores series pues como que ya se vio más los problemas entre las razas y las guerras y todo eso. Pero en la original en eso se centraba. J.J. Abrams supo hacerla bastante bien porque nos mostró un giro diferente a lo que era la serie, con bastante guiños a la serie original. Imposible de no mencionar la aparición de Leonard Nimoy, precisamente como el señor Spock, como Mr. Spock del futuro. Muy buenas las actuaciones también de Chris Pine y de Zachary Quinto. Para mí fue inesperadamente un excelente señor Spock. De hecho, yo he escuchado comentarios también de fans de Leonard Nimoy que consideraron mejor la actuación de Zachary Quinto, que bueno, no hay como que punto de comparación, son también como que historias diferentes y todo eso, pero he escuchado comentarios de que consideraron mejor el papel de Zachary Quinto como el señor Spock. A mí en lo personal sí me gusta, sin embargo Leonard Nimoy sigue siendo Leonard Nimoy.
Sí, sobre todo la voz incomparable.
No, la voz, es que con la voz nadie le llega, o sea, incluso tú lo ves o lo escuchas más bien en otras películas como en Transformers.
Sí, que es la voz del...
Sentinel.
Del Sentinela, uh-huh. Del que era el auto de bomberos o algo así. Era como una camioneta de bomberos el que se transformaba. Como rescatista, era una camioneta roja.
Sí, tú lo escuchas en Transformers y tiene una voz inconfundible. O sea, es de esos personajes que te quedas... A lo mejor no lo identificas inmediatamente, pero te quedas así como que ¿en dónde lo he escuchado? Y ya como al minuto ya lo puedes identificar. Y su aparición dentro de Star Trek pues también fue algo pues llamativo, algo que le dio como una especie de homenaje. La historia me parece entretenida, es algo diferente a lo que vimos en la serie. Dieron un giro interesante, la cuestión esa de ver al señor Spock no como el amigo del Capitán Kirk, ¿no? Sino como...
Sí, se fueron como más a los orígenes.
Y bueno, para mí una de las escenas que me encanta es cuando aparecen todos el Dr. McCoy, el Scotty. Uhura. Cuando aparecen todos ellos, sinceramente es una de mis escenas favoritas. Y bueno, posteriormente pues, tuvo bastante éxito la película y sacaron una secuela que también tiene un guiño a una película en la que todavía aparecen los personajes originales que pelean o cuyo enemigo es Khan. De hecho, la escena cuando muere el Capitán Kirk y el señor Spock grita el nombre de Khan, ese fue un guiño a una película de la serie original en donde están al revés. El Capitán Kirk es quien grita el nombre de Khan al estar herido el señor Spock. Son cuestiones muy interesantes que los fans que pueden identificar ese tipo de guiños y ese tipo de cuestiones. A mí en lo personal, a partir de... lo que fue Star Trek de Next Generation y todas esas, también han tenido sus fans y todo eso. En lo personal, a mí como que ya se perdió el encanto de la serie, pero hay que admitir que es una historia que yo creo que da para más. Yo creo que todavía podemos esperar una tercera película.
Sí, fácil. Esas, aquí yo creo que la supo hacer muy bien porque la primera película toca los orígenes y esta segunda parte no se vio tanto como una aventura más, sino como que ligó muy bien cómo terminó la primera y qué es lo que se espera de las siguientes películas. Esta fue como una pequeña continuación y posteriormente se pueden hacer ya varias películas basadas en las historias o en las aventuras propias de cada capítulo de Star Trek.
Últimamente Hollywood ha como que ha aprendido a que si no es de un libro, no te puedes ir más allá de tres películas. Estamos viendo otra vez como en los tiempos de, no sé, de Jurassic Park o de Volver al Futuro, la tercia, ¿no? Siempre la trilogía. Y como que en este, últimamente pues está Batman, pero que se están concentrando en tener un inicio, una historia de en medio que te atrape y todo, y tener un desenlace. Probablemente podremos esperar eso para Star Trek. Pero bueno, nos despedimos con una canción, parte del soundtrack precisamente de la película de Star Trek. Espero que lo disfruten y regresamos con nuestra siguiente sección.
Kinetics.
Gamer,
videojuegos.
Y regresamos a nuestra sección de videojuegos. Esta ocasión quiero hablar de un juego que en lo personal me gusta mucho. Yo podría decir que es un juego favorito, sobre todo por las circunstancias en las que se dieron este juego para mi relación en cuanto a la vida de gamer que me gusta tener, ¿verdad? Este juego de Ninja Gaiden me llamó mucho la atención porque era un juego que para su época revolucionó mucho la manera de jugar, la manera de hacer videojuegos. Este videojuego comenzó a partir de 1988. Fue una época que los videojuegos empezaron a salir más para maquinitas. Estos juegos ya llevan un poquito más elaborados. Elaborados en el sentido de que ya iban más allá de lo que comúnmente veíamos en las arcadias. Como era muy popular en las arcadias en ese entonces, eran juegos muy planos. Incluso se llegaron a ver juegos de Atari puestos como tal, como si fuera una Arcadia, pero realmente eran, era realmente el Atari metido en un gabinete, no era un cerebro o una Arcadia como tal. Yo recuerdo mucho que iba a jugar videojuegos a un pequeño local, que de hecho era mitad local de maquinitas, mitad local de ropa, en una plaza ahí donde yo nací. Esta maquinita nunca la pude jugar, porque siempre estaba llena. Fue el primer juego de Ninja Gaiden, a lo mejor muchos no lo conocen. Las generaciones de ahora tienen al Ninja Gaiden como el del Xbox, ¿no? Pero realmente la historia viene desde mucho antes. Desde el nacimiento fue mucho antes, desde el Xbox. Realmente, más adelante les voy a platicar algo más interesante de esto de Ninja Gaiden, que de hecho lo voy a partir en 3 episodios porque es muy extenso y si quiero abarcar lo más que se pueda en el tema. Pues bien, esa maquinita siempre estaba llena. Muchos no lo conocieron, posiblemente los que sean fan o los que hayan jugado Ninja Gaiden no conozcan esta maquinita de Arcadia, que realmente fue el primer Ninja Gaiden que surgió en la historia del Ninja Gaiden. Bueno, este videojuego se llamaba Ninja Warrior. Fue el tema que le dieron para Europa y para América. Realmente Ninja Gaiden en Japón se llama Ninja Ryukenden, que quiere decir la historia de la espada del dragón o la historia del ninja dragón. Este era un juego donde eran dos ninjas, era un ninja azul y un ninja rojo. La historia es realmente escasa escasa de trama, así es. La historia no te cuenta nada en sí, tú no puedes saber. Para empezar, no sabes que el ninja, si Ninja Gaiden o quién es, porque pues son dos ninjas y son iguales, nada más que uno es rojo y otro es azul. La historia comienza en Japón. De hecho, cuando insertas la moneda de la maquinita, te dice iniciando el juego y después de eso te aparece una leyenda y una imagen donde va el ninja azul parado en una balsa y atrás va un japonés, esos como con sombrero de sembradores de arroz, y este va manejando la balsa y dice ninja va a USA, a USA. Y luego se ve una imagen donde se ve la silueta de un ninja con los ojos rojos y se ve que este ninja brinca y rompe el cristal. Después de esto vemos la escena en Nueva York. Es una escena de calles, una escena elaborada para aquel entonces, y de repente se ve una especie de ciclón que baja y se transforma en un ninja. Este ninja no tiene armas como tal cuando inicia el juego, sino que es voltea y tira patadas, ¿no? Y lo curioso de todo es que empiezan a salir enemigos que son repetitivos, son enemigos que tú ves a un enemigo y ves igual a otro enemigo, o sea, no tienen características propias de que sean diferentes enemigos como tal, sino que sale un monito vestido de rojo con pantalones de mezclilla y una máscara de hockey, que al principio mucha gente pensaba que era Jason de Viernes 13, ¿verdad? Pero empezaban a salir muchos monitos de ese tipo a atacarte. Además de eso salían otros personajes que no tenían nombre. Es lo que les comentaba, de hecho el ninja ni siquiera es Ryu Hayabusa, que es el personaje del Ninja Gaiden, sino que es un ninja común y corriente. O sea, realmente la franquicia nació como el guerrero ninja o como la leyenda del ninja dragón. Las escenas son algo llamativas. A mí este juego me sigue gustando hasta la época. Realmente a veces lo juego y lo termino. Pasas la escena de Nueva York y al final llegas y te enfrentas contra un enemigo que es como un sumo. De hecho te tocan una musiquita como de tipo japonesa. Lo vences y te pasan una escena donde te dicen Stage 1 completado. Después de esto viajas a Las Vegas. Después de Las Vegas empiezas a viajar por todo lo que es Estados Unidos hasta llegar como a una mansión donde te tocan una música algo tenebrosa. Y al final llegas contra un enemigo que tiene unos sables. Y de hecho, de un sablazo, pues si te baja una vida completa. El juego en sí es algo complicado. No es para decir que es el juego más difícil que se ha creado jamás. Pero, sin embargo, sí. O sea, si uno lo juega en una maquinita con las vidas que te da por default, sí son muy algo complicado de jugar. Se lo recomiendo mucho ahora sí que para echarse un recalentado. Pero bien, yo cuando conocí esta maquinita yo siempre la quise jugar y siempre estuvo ocupado. O sea, yo que siempre iba a jugar, siempre había alguien jugando y eran chavos que eran buenos, duraban un buen rato jugando. Y siempre iba y me formaba y no, total que nunca pude jugarla. Las pocas veces que lo pude jugar, pues me ganaban la primera misión, no podía pasar ni la primera misión, ¿no?
Y órale, el siguiente.
Y órale, el siguiente, y así estaba. Total que El juego me gustó mucho. Desgraciadamente, después de esa vez, nunca lo volví a ver en otra Arcadia. Como que no era muy popular. Y posterior a eso, yo recuerdo una vez, ya años más adelante, que pude ir a la casa de unos parientes que tenían Nintendo. Yo en aquel entonces yo no tenía Nintendo. Y me invitaron a quedarme a dormir ahí en casa de mis primos, ¿no? Y esa vez me dijeron, ah, si te quedas a dormir, mañana vamos a rentarte un juego aquí, a ver el que tú quieras. Y curiosamente llegamos al videoclub, donde rentaban los juegos de Nintendo, y me voy encontrando con una portada que dice Ninja Gaiden. Yo no sabía que Ninja Gaiden era de la misma franquicia que Ninja Warrior o Ninja Rukernen, pero me llamó la atención porque el ninja es muy similar. O sea, la imagen del ninja que está plasmado en el cassette de Nintendo es idéntico al de la maquinita. Y pues dije, ah, yo quiero jugar ese, ¿no? Y lo renté. Me gustó el juego, es muy dinámico. Algo frustrante, eso sí. Es un juego algo extenso para ser un juego de Nintendo. Tiene mucha historia. De hecho, yo creo que son de los primeros juegos que yo tuve la oportunidad de jugar que tenían una historia muy detallada. Historia y música. Esto porque, pues, a lo mejor muchos les ha tocado juegos de Nintendo y dicen, hay un juego de Nintendo, pues sí, juego Mario Bros. O juego, no sé, Doble Dragón o algo así, ¿no? Ese tipo de juegos se sobreentiende lo que está pasando en el juego. Uno no puede decir, ah, pues que pasó esto por esto, esto por esto. El juego de Ninja Gaiden de Nintendo se basa en pasar una misión. La misión no te cuenta mucho en sí, porque realmente es una misión plana. Es una misión que no tiene personajes definidos, es una misión que tiene, al mismo que el juego de Arcadia, tiene personajes repetitivos. Bueno, llegas y al final de la misión te pasan un pequeño videoclip, así en Nintendo de 8 bits, con cierta música y todo, y te empiezan a contar qué es lo que está sucediendo en el juego. Bueno, en esta primera parte del juego, pues, es la historia de que Ryu casualmente recibe una carta de su padre, el cual le dice que él iba a viajar hacia otro continente para buscar una estatua, para buscar tras una leyenda de una estatua. Pues él lo va a buscar a Estados Unidos, como pasa en el juego de Arcadia. Lo va a buscar a Estados Unidos y se encuentra con una agente de la CIA que se llama Irene. Ella le dispara. En el juego se entiende que no lo mata, simplemente lo hiere. Él amanece en una celda y después de ahí se desencadena toda la historia de Ninja Gaiden. Se puede ver que tenemos un personaje, un enemigo, que está atrás de estas estatuas. Son dos estatuas que al juntarlas en una noche de eclipse le da el poder divino al enemigo. Realmente el juego de Nintendo, la trama como tal es esta. No es tan compleja, pero sin embargo en el juego te la cuentan poco a poco. Tienes que irla leyendo detenidamente. Te recomiendo por ahí que lo descarguen en un emulador y que busquen en una página una versión trasladada al español del juego de Ninja Gaiden. Sí existe porque yo le he jugado. Y de esa manera le entienden más a lo que te explican en inglés en todo el juego. Pues bien, este personaje, lo que fue Nintendo, aquí quedó la primera parte. De este personaje hubo tres juegos más. Perdón, dos juegos más, que fue Ninja Gaiden 2 y que fue Ninja Gaiden 3. De eso voy a hablar en el siguiente episodio. Y de la parra voy a contar un poco de la historia que salió después de todo este boom de lo que fue el Ninja Gaiden. Ahora, ¿por qué es uno de mis juegos más preferidos? Porque yo jugué todos estos juegos, me gustaron mucho, me gustó la dificultad y me gustó la historia. Sobre todo me gustó la música. Es un juego que tiene una música muy sentimental. O sea, realmente te da un sentimiento a lo que está experimentando el personaje del juego. Y una vez, yo estando ya en la universidad, pues fui a rentar a jugar Xbox a un local, ¿no? Y casualmente me voy enterando de que había un juego que decía Ninja Gaiden para Xbox. Y me quedé así como que, interesante, ¿no? Y digo, ¿me puedes rentar ese? Sí, cómo no, me pusieron el juego en Xbox, en el original, en el negro. Y lo empecé a jugar. Ese juego para mí es una joya. Ninja Gaiden, más adelante voy a dar mis opiniones del 2 y del 3 y del remasterizado 3 y todo eso. Pero cuando yo jugué Ninja Gaiden para Xbox, es uno de los juegos más completos que yo he visto en cuanto a personajes, en cuanto a movimientos, en cuanto a enemigos, en cuanto a características muy personales de cada de lo que se dice un videojuego completo. Este videojuego tiene unas cinemáticas muy llamativas, tiene una historia muy profunda también. Es un juego que también es muy progresivo y sobre todo es un juego que no te aburre. Sí es repetitivo porque tú tienes los mismos combos, tú tienes los mismos movimientos, pero la manera en que tú juegas el juego, por así decirse, te da la sensación de que vas avanzando en técnicas, en movimientos. Una vez yo le contaba a Becky Chan, hay juegos en los que uno lo hace al estilo americano, que es el irse a tranquear contra el enemigo y tú tienes tus pociones de que te rellenan vida y es, le pego, me rellena vida, le pego, me rellena vida y te gastas todo y al final le ganas. Bueno, pues el Ninja Gaiden me ha enseñado a ser perfecto en los juegos, es llegar con el enemigo y es buscar la perfección, es realmente es lo que es el ninja, buscar ese sablazo perfecto que derrota al enemigo sin que seas tocado. Y eso es la sensación que es este tipo de juegos. Pues bien, yo creo que por el momento vamos a dejar esta primera parte y para el siguiente voy a terminar lo que fue el resumen del Ninja Gaiden para Xbox y posteriormente me voy a ir ligado de la mano, voy a tocar el tema del Ninja Gaiden 2 para Nintendo y el Ninja Gaiden 2 para Xbox. Pero en fin, espero les haya gustado y nos pasamos a la siguiente sección.
Kinetics.
Anime y manga. Me gustó.
Sin
duda, ya. Arteta, ya te tengo.
Y bueno, ya estamos de regreso en nuestra sección de otakus. Vamos a hablar de un anime que en lo personal me gusta mucho. Ya ustedes me han escuchado en otros episodios que me gusta mucho el gore, que me gusta mucho el terror. También me gustan mucho todas las historias de fantasía, de comedia. Para mí el anime, el ver unos capítulos de anime, sinceramente es una de las cosas que me ponen de buenas. Así si estoy estresada por el trabajo, si estoy cansada o cualquier otra cosa, sinceramente el ver un episodio de anime me pone muy de buenas y qué mejor si es algo de comedia. El día de hoy les quiero hablar de una historia mágica, llena de fantasía, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en general y bastante cortita. También ya saben que los episodios, las series que les recomiendo también suelen ser como que cortas para que luego se las echen ahí en un domingo o en un fin de semana. Les quiero platicar de Binsume Yusei. Lo podrán encontrar también con su título en inglés, que es Bottle Fairy. Esta serie es relativamente nueva, salió en el año 2003, por lo que pues si la quieren buscar yo creo que la pueden encontrar para descarga. En este anime vamos a ver una historia bastante simpática, se centra en cuatro pequeñas hadas que, fascinadas por el mundo de los humanos, por todas estas cuestiones que nosotros hacemos y que para ellas resulta algo desconocido, deciden embotellarse literalmente, porque se meten en unas pequeñas botellas de colores y así llegan hasta el escritorio de un estudiante al que llaman Sensei-san, porque sabe muchas cosas y les explica todo lo que tiene, todas sus dudas que tienen acerca del mundo de los humanos. Pero aquí la cuestión simpática es que no siempre está Sensei-san para poderles explicar. Y cuando ellas tienen alguna duda acerca de las fiestas nacionales de Japón o acerca de cuestiones tan simples como podría ser una boda o cuestiones por el estilo, estas cuatro pequeñas hadas que son Kururu, Kororo, Chiriri y Sarara, sus simpáticos nombres de hada, cada una tiene su personalidad y cada vez que se encuentran con una situación que desconocen, ellas se imaginan una situación dependiendo de la personalidad de cada una. Por ejemplo, hay una que todo lo relaciona con comida, le encanta comer. Entonces, cada vez que algo se presenta y que ellas desconocen de qué se trata, la pequeña hada se imagina que todo es comida, una gelatina o un pastel o unas galletas, pero todo es comida. También hay una que es un poco más risueña que las demás, hay otra que es bastante sombría. Es una historia, sinceramente, que no tiene una trama muy complicada. Si ustedes están buscando acá una historia con muchos giros en la trama y en la historia y muy complicada, no es algo recomendable. Este es un anime como para pasarla de relax, para divertirte, para olvidarte de la vida cotidiana y de de tu trabajo, de tus tareas, de todo lo que estás haciendo, ponerte a ver Bottle Fairy con un tazón de palomitas y simplemente disponerte a reír como loco, porque todas las situaciones en las que se meten son verdaderamente hilarantes. La historia, como les digo, no tiene mayor ciencia. Se centra en las aventuras de estas pequeñas hadas. Cada capítulo es una aventura nueva, una cosa nueva que tienen que investigar o que tienen que idear. Y lo interesante es ver la idea que tiene cada una, que son bastante divertidas y bastante erróneas, hasta que llega Sensei-san para poder explicarles lo que es en realidad por lo que han estado preocupándose todo el día. Es una historia que, bueno, aquí Cero también ya tuviste oportunidad de verla. ¿No te acuerdas? Bueno, su línea argumental es bastante recta. Cada episodio es una aventura nueva, ya sea el acampar, el nadar, descubrir algo nuevo. Bueno, ellas lo vuelven cada cosa, cada pequeña cosa en una aventura, por lo que sinceramente es muy recomendable para todas aquellas personas que luego se quieran desestresar. También hay un personaje que es su vecina Tama-chan, que es una estudiante de primaria a la que también acuden para poder externar todas las dudas que tienen. La cuestión es que Tama-chan, siendo una estudiante de primaria, no todo lo sabe. Y ahora que sí aplica la frase de que lo que no sabe se lo inventa, todo lo sabe y lo que no sabe se lo inventa. Porque con tal de poder explicarle o de darse los aires de muy conocedora, les termina explicando, inventando las respuestas a las pequeñas hadas. Otro pequeño detalle que tiene es la aparición de otro personaje que es Oboro-chan, que es como una especie de gatito con alas, bastante tierno y simpático y apachurrable, como con ganas de comérselo. Un día se encuentran al pequeño Oboro-chan, que viene acompañado con una notita que dice que por favor le ayuden a encontrar a su mamá. En realidad, Oboro-chan es un juguete. Es como si tú abrieras un huevito de chocolate de esos que traen un juguetito adentro y viniera el pequeño muñequito. Pero como las pequeñas hadas se toman todo muy en serio y todo muy a pecho en el mundo de los humanos, pues enternecen con la historia de Oboro-chan, de que no puede encontrar a su mamá, y realizan un encantamiento para que pueda volver a la vida. En realidad lo único que hace el gatito es volar y estar cerca de las hadas. No hace ninguna otra gracia. Sin embargo, es uno de los elementos que hacen de esta serie tan cómica y tierna a la vez. Es como esa combinación entre una historia llena de fantasía, de magia, muy divertida, con situaciones bastante inverosímiles hasta algunos momentos, pero que tiene también ese toque de ternura. O sea, las hadas, para empezar, como ya les dije, son chiquitas, son unas cositas que caben en unas botellitas, entonces también da ese toque de ternura. La animación ayuda mucho, tienen unos ojos algo diferentes a los que estamos acostumbrados en el anime, pero sí es una animación bastante entretenida, bastante agradable. Para todos aquellos que luego les gustan las situaciones o los animes en los que se muestran los gestos clásicos de las animaciones japonesas, que son estas de que abren mucho la boca o abren mucho los ojos, o de repente la cabeza es más grande que todo el cuerpo, o que aparecen de repente en su versión chibi. Todo eso lo vamos a encontrar en Bottle Fairy. Es una animación bastante completa, bastante entretenida, y bueno, sinceramente es algo para disfrutar. Tiene esa combinación de comedia y ternura, nada de acción, nada de tramas complicadas. Es un anime para disfrutar, para estar relajados en tu casa, en un domingo. Sinceramente espero que tengan la oportunidad de descargarse esta serie. Ni modo, estamos en un país en el que no tenemos muy fácil acceso al anime, así que pues hay que decirlo, hay que descargarse la serie. Y bueno, Me gustaría que escribieran en nuestro Facebook acerca de qué opinaron de esta serie, si les gustó, si no les gustó. También si quieren alguna recomendación de otra serie, de otros géneros, pues con mucho gusto los vamos a tener aquí en Kinetics. Esto ha sido todo por el día de hoy y continuamos con nuestra siguiente sección.
Y nuevas tecnologías. Kinetics.
Ya estamos en nuestra sección de tecnología. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que a lo mejor para muchos no puede ser muy común todavía. Sin embargo, he visto gente, conozco muchas personas que ya han explotado el uso del GPS. A lo mejor hay gente que lo dudo, porque el programa está dirigido para gente que le gusta el tipo de tecnología. Pero para los que no, el GPS fue una tecnología que nació ya hace tiempo. Sin embargo, dado los requerimientos o dado el acceso a la tecnología que el país tiene, pues no era muy común. Sin embargo, ahora con los teléfonos de última generación, pues prácticamente todo el mundo tiene un GPS integrado. Bueno, el GPS significa sistema de posicionamiento global. El GPS lo que te hace es que te ubica en el mundo, en donde estás localizado, mediante coordenadas y mediante otros datos que te permiten tener la ubicación exacta de dónde estás. El GPS como tal fue un accesorio que por ahí principios de los 2000 fue como que muy llamativo. De hecho, se empezaron a vender mucho en el país, encontrando GPS desde 2.000 pesos, 3.000 pesos, a un precio algo elevado para realmente lo que es ahora en día. Esos precios, aparte de ello, tenías que pagar una cuota para la renta del satélite. Generalmente la gente los ocupaba más para navegación en carro. Son unos aparatos que de hecho los siguen vendiendo y estos se instalan en el carro. Te puedes guiar cuando vas a algún lugar nuevo. Ahora con la llegada de los teléfonos inteligentes, muchos de esos teléfonos, si se han dado cuenta, cuando te venden el teléfono en el empaque te dice Wi-Fi, te dice Bluetooth, te dice pantalla de tantos colores, y hay unos que dicen GPS integrado. Anteriormente hubo teléfonos que decía compatible con GPS, es decir, tú comprabas el teléfono y aparte comprabas un adaptador que nunca conseguías en el país, nunca lo conseguías aquí porque los mayores de los teléfonos o son japoneses, o son coreanos, o son finlandeses, o son americanos de plano, son chinos. Y esos accesorios realmente nunca llegaron a México, entonces realmente se me hace inútil tener la opción de integrarle un GPS mediante un aparato o un accesorio que compras aparte, el cual nunca lo vas a encontrar aquí porque no es común, no llega.
Sí, pero lo de que decíamos en el episodio pasado es que no piensan en los mexicanos, sí, o sea, no. Cuando están creando o están diseñando un celular o están diseñando el GPS, no piensan en nosotros.
No piensan en ay, vamos a mandar todos los accesorios para que todo el mundo tenga acceso y le dé un uso del 100% del aparato. No, ellos dicen, pues aquí se va a vender, aquí lo distribuimos, y no llegue, pues que allá no lo usen, ¿no? Que a ver cómo le hagan, o que lo pidan por Amazon Japón y de que les cobren 500 pesos el aparato más 3,000 pesos de envío y que te llegue 3 meses, pues bueno, esos teléfonos pues ya son muy pocos realmente los que hay. Ahora ya hay unos que sí efectivamente ya traen GPS integrado. Ahora, ¿cómo le haces para explotar la funcionalidad de un GPS? Vamos a desechar ya los GPS que se venden en las electrónicas, porque sí son, pueden ser llamativos o pueden ser funcionales, pero realmente es más práctico tener un GPS de bolsillo que tener un GPS que nada más vas a tener en el automóvil. Ahora, tenemos ahorita cuatro marcas de sistema operativo vigentes en el mercado. Tenemos Android, tenemos iOS, tenemos Windows Phone y tenemos Nokia Bell. No necesariamente en orden de importancia, simplemente son los sistemas operativos que aún existen o que están vigentes en la actualidad. En el caso de Android, como ya sabemos, viene de lo que son los creadores del Google. Android tiene su GPS integrado y tiene su gestor o sus mapas propios del sistema operativo, que son los Google Maps. Ahora tenemos el iOS. El iOS también trae su GPS y también trae su sistema de mapas, que se llama así como tal, se llama Mapas. De hecho fue una versión de los mapas del Google o de los mapas del Android que le regaló, por así decir, Android a la Mac. Porque en su momento sí había mapas, no lo recuerdo, pero hubo una actualización reciente que permitía ya descargar los Google Maps o el Street View en el sistema iOS. Pues bien, también tenemos lo que es el Windows Phone, que también trae su GPS y trae sus mapas, y tenemos el Nokia Bell. Nokia Bell es un sistema operativo que ya está desapareciendo. Si nos vamos por orden o si los pueden ubicar, si tienes un iPhone, tienes iOS. Si tienes un Samsung, si tienes un LG, si tienes un Sony recientes, tienes Android. Si tienes un Nokia reciente, tienes Windows Phone. Si tienes un Nokia pasado de la gama anterior, vamos a nombrarlo así, como un 5530, un C6, un N8, un N7, tienes un sistema operativo Symbian que posteriormente desapareció y se le llama ahora Nokia Bell. Antes era Symbian 3, pero le cambiaron el nombre y quedó con ese. Entonces, si tienes un Nokia, y tienes posiblemente Windows Phone, si es nuevo, y si tienes un Nokia anterior, pues tienes un sistema operativo Nokia Bell, que tiene unos mapas propios de la Nokia, que se llama Nokia Maps. Pues bien, si los ponemos así todos juntos, pues por ejemplo en el caso del Android, tenemos lo que es el Google Maps, y tenemos su GPS, que la única desventaja en todos estos teléfonos, menos en el Nokia, no porque tenga preferencias, pero tenemos la desventaja de que necesitamos conexión Wi-Fi. ¿Por qué? Mucha gente no lo sabe, pero sus teléfonos tienen GPS integrado y es un GPS que es funcional al 100% en el teléfono. Tu GPS sí funciona, no necesitas estar conectado a internet, pero sí necesitas estar conectado a internet para poder descargar los mapas. Es decir, si tú te vas al desierto y en el desierto tienes señal de GPS, pero no tienes señal de internet, no tienes un wifi a donde conectarte, no tienes un plan de datos, te prende el GPS, pero no te va a poder ubicar porque necesita descargar los mapas. Te los va descargando en tiempo real, por así decirlo. Tú te vas moviendo entre las calles y te va descargando los mapas y es por eso que te pide conexión a wifi. En lo que son los tres teléfonos, en tres de esos teléfonos, que es Android, es iOS y es Windows Phone, es necesario hacer esto. Tu GPS funciona sin conexión Wi-Fi y sin conexión a datos, pero sí necesitas descargar primero antes los mapas. Hay aplicaciones para cada uno de estos tres sistemas operativos en los cuales te puedes bajar lo que le llaman los mapas offline. Es decir, tú te conectas a una conexión de internet por Wi-Fi o por tus datos, descargas los mapas, los almacenas en el teléfono, apagas los datos o el Wi-Fi y te sales a la calle y te ubica perfectamente el GPS en donde estás. Y como los mapas ya están descargados, pues ya es necesario conexión a internet y te puedes mover. Este es un secreto que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Tú descargas, vas y quieres viajar a Estados Unidos, bajas los mapas de Estados Unidos y cuando vas allá prendes el GPS y te ubica perfectamente en donde estás y puedes ver los nombres de las calles y todo eso. Ahora, lo que es Nokia tuvo una un problema, por así decirlo, con el sistema operativo. El problema no fue que fuera malo, simplemente es obsoleto ya. Entonces, ese sistema operativo está destinado a morir próximamente. Como sus teléfonos ya no se estaban vendiendo, obviamente, pues antes de que Microsoft comprara Nokia, decidió ofrecer el servicio de GPS gratuito. Es decir, de la noche a la mañana dijo Nokia a todos sus usuarios, a partir de hoy, el GPS es gratis para todos. Entonces, si tú tienes un teléfono Nokia, tú tienes el sistema, el programa de Nokia Maps, el Nokia Maps te permite, y de hecho es necesario descargar los mapas antes de utilizarlos. Te conectas a una conexión Wi-Fi, seleccionas el continente de donde quieres los mapas, puedes seleccionar todo si tienes una tarjeta de memoria grande, seleccionas, por ejemplo, América, y te descarga todos los mapas del continente americano. Entonces, esos te los almacenan en el teléfono, que son aproximadamente 200, 300 megas, y posterior a eso ya tienes el servicio gratuito. Nada más que en todos los teléfonos hay que configurarlos correctamente. Hay una opción en los teléfonos que dice GPS asistido, GPS por red, GPS integrado y GPS por Wi-Fi. De todos estos, el único GPS que es real es el GPS integrado. El GPS asistido, el GPS por red y el GPS Wi-Fi son sistemas de GPS que es un posicionamiento triangular. Esto quiere decir que no utilizan el dispositivo del celular o del GPS integrado para ubicarte, sino que hacen un sistema de triangulación. Es decir, buscan la antena de la señal más cercana que tengas hacia un lado hacia una orientación. Busca otro que tengas más cerca hacia otra orientación y otro que tengas más cerca hacia otra orientación. Eso te dibuja un triángulo. Después de eso, cada señal te emite cada antena te emite una señal donde te encuentra en medio. De esa manera te saca más o menos las distancias que existe de una antena con tu posición, y eso da una localización por red o por Wi-Fi. Desgraciadamente, este tipo de localización no es exacta. Es mejor el GPS integrado. Y si lo pueden experimentar, si ustedes prenden su Wi-Fi y hacen la localización por Wi-Fi, no los va a ubicar exactamente en la posición en donde están. Si ustedes tienen las cuadras de su casa o donde están ubicados, les puede dar una cuadra antes, una cuadra menos, hasta los puede ubicar en medio de la cuadra cuando están en una esquina de la cuadra. Esto es normal porque este sistema no es exacto. Pero lo que es el sistema de GPS, ese sí es exacto. De aquí les recomiendo, pues le piquen allí el celular y descarguen, busquen por ahí, depende del sistema operativo que tengan, un GPS, mapas de GPS offline, ya sea Android, ya sea iOS, ya sea Windows Phone, y de esa manera van a poder descargarlos y van a poder usar el GPS. Esto es una utilidad muy práctica porque pueden saber, pueden encontrarse rápidamente a dónde quieren ir, pueden que les diga el teléfono a dónde se quieren dirigir y él los lleva. Y sobre todo, lo más importante es que tiene una funcionalidad práctica con las redes sociales, con los sistemas de mensajería. Por ejemplo, si ustedes tienen WhatsApp, que hacen un grupo y hay personas, organizan una fiesta y hay personas que no saben dónde queda, por el mismo WhatsApp les pueden mandar la posición del GPS, y cada quien en su teléfono, independientemente del sistema operativo que tengan, les va a abrir su aplicación de mapas y les va a decir en dónde está ubicada la fiesta. Prenden o les dicen al celular que los lleve a esa dirección y los va guiando. De igual manera, en lo que es el Facebook, también le pueden poner que los localice por GPS, y donde hagan algún check-in o algo así, les aparece también para que la gente sepa exactamente dónde está. Que es una utilidad de doble uso, ya sea bueno y ya sea malo, ¿verdad? Pero sin embargo puede ser llamativo para usos prácticos beneficiosos. Pero bueno, espero les haya ayudado esta pequeña plática sobre GPS, y pues así terminamos nuestra sección de hoy.
Y bueno, eso fue todo en la sección de tecnología y en nuestro episodio del día de hoy de Kinetics. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden mandarnos sus sugerencias, comentarios en nuestras redes sociales, también en nuestro blogspot. En Facebook estamos en diagonal Kinetics Podcast.
En Twitter estamos como @KineticsPodcast.
Y también nos pueden encontrar en kineticspodcast.blogspot.com, en donde estamos subiendo nuestro episodio de cada semana. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, ya sea a través de radio online o que hayan descargado este podcast. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden mandarnos sus comentarios y sugerencias, estamos abiertos para cualquier tema para nuestros próximos episodios. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Kinetics.
Mission complete. Kinetics.